Historias de Sefarad.
Ha terminado Kippur y hemos querido compartir con nuestros oyentes algunos testimonios de cómo celebraban esta fiesta los criptojudíos.
Seguro que recuerdan que ya en Pesaj hicimos algo parecido y nos basamos en un libro muy interesante que es el que vamos a utilizar hoy también.
Sí, es una maravilla de libro que les recomendamos a todos nuestros oyentes. Se titula Secreto y engaño, la religión de los criptojudíos, y su autor es David Gitlitz, y está editado por la Junta de Castilla y León. Y bueno, de aquí voy a leer algunos fragmentos y vamos a ir comentando algunas partes.
Seguramente Kippur, que es el día más sagrado, ¿no?, era un día muy especial para los criptojudíos que vivían su judaísmo en la clandestinidad. ¿Qué nombre le daban a esta fiesta?
Sí, como dices, Kippur es fundamental. Para los criptojudíos ibéricos, guardar el Yom Kippur era un componente esencial de autoafirmación que consolidaba año tras año su lealtad al judaísmo. Y siendo la fiesta más importante dentro del calendario judío, también tiene lógica que los criptojudíos fueran la fiesta que más observaban, que más respetaban. Y en cuanto a los nombres que me preguntas, Raquel, había muchos nombres para esta fiesta. En algunas partes del mundo ibérico sobrevivió una forma del nombre hebreo en denominaciones como Ekipur, Antepur, Cinquepur o, con mucha frecuencia, Kippur a secas. Otros nombres reconocen su preeminencia dentro del año litúrgico, son los de el día grande o el ayuno del día mayor. Otros, como el ayuno de la expiación o el ayuno del perdón. Y estos, bueno, apuntan a su carácter de día en que se impetra y obtiene perdón por las transgresiones.
Toda esta información que aparece en el libro y que les estamos transmitiendo procede sobre todo de los procesos de la Inquisición, ¿no es así?
Sí, de hecho este libro se basa sobre todo, este y muchos otros libros de investigadores sobre esta época han recurrido a los archivos de la Inquisición, donde han sacado los documentos de esos procesos inquisitoriales, sobre todo de denuncias. Y en esas denuncias había testimonios de personas que acusaban a presuntos judaizantes.
Y seguro que este día tan tan sagrado era un día perfecto para que les acusaran, ¿no?, de seguir practicando en secreto el judaísmo.
Sí. Y sobre todo, claro, como decía, era para muchos era lo único que conservaban. Entonces, pues también hay muchos documentos sobre cómo lo celebraban y tal. Pero era difícil para ellos
saber en qué momento se tenía que celebrar Kippur, ¿no?
Sí.
¿Cómo lo hacían?
Sí, en este libro hay varias referencias a este problema, ¿no? Había una grave preocupación para los criptojudíos que se esforzaban en no olvidar la fecha y comunicarla a sus correligionarios. De hecho, hubo judaizantes que hasta asumieron el riesgo de poner por escrito la fecha exacta de esta y otras fiestas. Por ejemplo, hay aquí un testimonio de las hermanas conversas Gómez, de Ciudad Rodrigo, del año 1588, tenían escrito un calendario de las fiestas judaicas. Lo mismo que el portugués argentino Diego Núñez da Silva, Chile, 1602, quien dijo que, y aquí cita, tenía escritas las lunas para saber los ayunos de los judíos. También otro documento de Simón de Osorio, de San Cobandán, de Portugal, que más tarde vivió en Quito y fue acusado en Lima en el año 1635 de que traía el calendario de sus fiestas en cifra que se le halló entre sus papeles cuando en prisión.
Y como era complicadísimo, por lo que vamos, nos podemos imaginar, algunos judaizaban de hecho para poder celebrar Kippur, eran denunciados. Pero ¿cómo observaban Kippur? ¿Cómo intentaban eludir las sospechas de los cristianos?
Sí. Quizás antes de entrar en cómo celebraban Kippur, lo que comentas sobre la complicación, para algunos era tan complicado y no sabían la fecha, pero entonces, simplemente por celebrar Kippur, algunos judaizantes encontraron una solución mucho más sencilla, que era hacer coincidir la fecha hebraica de la fiesta, el décimo día del mes de Tishri, como está escrito en Levítico, con el día 10 del mismo mes cristiano de septiembre.
¿Qué es una festividad cristiana, tal vez?
Bueno, de hecho, aquí menciona la fiesta de San Mateo, y en este caso, algunos cristianos nuevos, sí, recordaban la fecha de Yom Kippur, asociándola con el ciclo litúrgico católico y con esta fiesta, San Mateo, sí.
¿Y cómo lo observaban?
Yo creo que lo mejor va a ser leer este pequeño fragmento.
Es un testimonio de uno, sí, de los procesos de la Inquisición.
Sí, es un juicio aragonés del año 1489 contra Violante Santángel, y la descripción que voy a leer es lo que parece haber sido una celebración de Yom Kippur al aire libre hacia 1469. Dice así: en el tiempo de las uvas y también de los figos, todos los confesos de Barbastro iban llegados a los huertos de dos en dos, de cuatro en cuatro, de seis en seis, de ocho en ocho, de diez en diez, paseando en los huertos, y no hacían facienda aquel día en que acostumbraban a dayunar los judíos. Y luego, es un fragmento algo largo, termino con la última frase: interrogados si estaban vestidos o posados, o calzos, dice que vestidos estaban, empero algunos descalzos en peales, y allí vio antes de comer que decían oraciones judaicas y no las entendía, y que facíanse todos un golpe.
El golpe de expiación, ¿no? Como el mea culpa cristiano.
Sí, es el golpe que hacemos los judíos durante el rezo de la Amidá en Yom Kippur. Y bueno, aquí sí que es un, en esa frase, pues, parece ser que lo del golpe y las oraciones pues era la prueba de que estaban celebrando Yom Kippur.
¿Tienes más testimonios sobre cómo lo celebraban?
Hay una referencia aquí al Mikvé, que también es muy interesante. Por ejemplo, aquí dice que antes de la expulsión, cuando todavía era posible, las conversas iban a hacer sus abluciones de purificación para el Yom Kippur a la Mikvé comunal, y un caso típico es el de Blanca Martínez, que tres decenios después del hecho fue acusada en Toledo de lo siguiente: un día antes del ayuno mayor, ir al vano de las judías.
En el testimonio que has leído antes de Barbastro, se hablaba de ropa, de qué ropa llevaban. Era costumbre llevar ropa limpia, incluso estrenar ropa.
Sí, lo mismo que para el sábado, para el Yom Kippur, los cristianos nuevos vestían ropa limpia y nueva si era posible. Esto parece haber tenido especial importancia para los judaizantes mexicanos. Por ejemplo, Tomás Treviño de Sobremonte declaró, esto es de 1624, que en el Yom Kippur su madre y él estrenaban ropa. También Ruy Díaz Nieto, también en esa época, en 1603, fue denunciado por, entre otras cosas, comprar ropa nueva en septiembre. Un vestido de paño pardo y borceguíes y zapatos nuevos y cuello de la misa, y cree que también sombrero nuevo.
¿Y cómo hacían para cumplirlo con la prohibición de trabajar y no levantar sospechas?
Claro, eso es algo fundamental, ¿no? Por Yom Kippur, también, ¿no?, llamado el Sábado Grande, se aplicaban las normas sabáticas que prohibían realizar ningún tipo de trabajo. Y esas normas parecen haberse mantenido sin cambios desde antes de la expulsión hasta los tiempos modernos. En un proceso de 1490, en Cerezo de Río Tirón, Burgos, se acusó a Fernando de Peñafiel de evitar el trabajo en el Yom Kippur saliendo a las aldeas presuntamente por dineros que se le debían. Y también aquí dice, esto también es muy curioso, su mujer se vendaba la mano para no tener que hilar.
O sea, claro, utilizaban
todo tipo de disimulos, ¿no?
Sí.
Para que no se notara que, bueno,
que estaban cumpliendo con Kippur.
Sí, también hay, por ejemplo, aquí habla de Belmonte, de Portugal. Estos son ya documentos del siglo XX, porque, ¿no?, como sabemos, en esa zona de Portugal se mantuvieron las tradiciones hasta el siglo XX, y eso lo han estudiado los antropólogos. Y aquí, hasta los cristianos nuevos, casados con cristianos viejos y, por tanto, distanciados de la comunidad, cerraban sus tiendas en el Yom Kippur.
¿Cómo cumplían con el ayuno?
Hubo conversos que ayunaban con sus amigos. Aquí también el testimonio muy bonito, de María González, de Ciudad Real, 1511. Pensemos que aquí, bueno, hace poco, ¿no? Que fue el edicto de expulsión hace unos 20 años, pero todos los que practicaban eran obviamente en la península, eran criptojudíos ya en esta época. Dice lo siguiente: confesó haber hecho dos ayunos con Juana Núñez, non comiendo en todo el día hasta la noche, e que a la noche comían huevos e otras cosas de su casa. Pedro Núñez Franco, de Ciudad Real, 1513, confesó de sí mismo y sus amigos que no comían en los dichos días, en todo el día, hasta la noche, y que a la noche cenaban carne y se abrazaban unos a otros. Bueno, se ve claramente que esto es lo que dicen terceros, obviamente delatando a estas personas.
Claro, son denuncias, ¿no? Como sí, hablábamos sí. Al principio, que la mayoría de lo que les estamos contando y que viene documentado en este libro pertenece a escritos de la Inquisición. ¿Cómo se vivía en América?
Bueno, ahí, aquí también la cuestión del disimulo, de cómo se podía evitar la sospecha. En América es curioso que, por ejemplo, Diego Díaz Nieto afirmó que celebraba el Yom Kippur en la aldea indígena de San Pedro, cerca de Pachuca, porque, y así dice, en una aldea de indios, el hecho de no comer en día de ayuno no delataba su religión.
Claro, no tenía la Inquisición muy encima.
Estando en una aldea de indios, levantaba menos sospechas.
El final del ayuno es una parte importante de la celebración. Sí. ¿Nos vas a leer algún testimonio sobre eso?
Sí, claro, aquí hay, sobre esto hay mucha documentación también, porque siendo una parte importante de la fiesta, pues lógicamente también hay gente que vio cosas raras, ¿no?
Antes me has comentado algo muy curioso de una criada.
Sí, 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 esto es lo que te iba a leer ahora. Una criada gallega, Blanca Oliveira, no entendió que, lo siguiente, que viniese mucha gente a la casa de sus amos y que ella vio por la noche, salida la estrella, que un hombre portugués le daba a cada uno de los presentes una rebanada de pan y luego se pusieron todos a rezar mirando a una pared de la alcoba.
Claro, le extrañó muchísimo esta reunión.
Pero no dudó en delatar a sus amos. Parece ser, ¿no? Si no, no hubiera quedado registrado este documento.
Fue la primera sindicalista de la historia.
Sí, no sé, no estoy muy seguro de eso.
Bueno, hay también producción lírica relacionada con Kippur.
Sí, y estas son cosas que han descubierto los antropólogos en Portugal, en la zona de Belmonte. Y también hay cosas aquí muy, muy bonitas, porque además que son no tienen que ver directamente con la liturgia judía, o tienen indirectamente, es lo que ha quedado y lo que se ha sumado con el paso del tiempo. Y eso es lo bonito muchas veces, ¿no?, de estas tradiciones. Cómo se van sumando, cómo se van mezclando entre otras y tradiciones locales. Y son también, esto está relacionado con cómo se rompía el ayuno, cómo rompieron el ayuno los cristianos nuevos portugueses en el siglo XX. Decían, empezaban por enjuagarse la boca 3 veces y antes de ponerse a comer recitaban esta bendición. Así como el Señor dio su santa bendición a la lana y al lino, a Abraham, a Isaac, a su hijo Jacob, derrame el Señor su santa bendición sobre nosotros y toda nuestra familia. A lo cual replicaban todos, al cielo va, allá llegue, para honor y gloria del santo nombre del Señor. Amén. Luego, lo que decías sobre las canciones. También otro antropólogo descubrió que en alguno de los grupos se rompía el ayuno cenando pescado y que antes de comer se cogían en la mano 3 granos de sal y se decía o se cantaba esto: licencia te pido, Señor, para dejar de ayunar, que me hagas feliz y constante para a ti servir y amar. Así como esta sal salió del mar sagrado, saque el Señor mi alma de penas y pecado. Loado sea el Señor, que ya el ayuno dejé. Dios me dé salud y vida para cumplir su santa ley.
Nosotros hemos intentado cumplir con la información de cómo vivían los criptojudíos este día tan sagrado. Esperamos haberles interesado con estos testimonios. ¿Les repetimos de nuevo el nombre del título del libro, por si les apetece?
Sí, lo repetimos. Secreto y engaño, la religión de los criptojudíos. Y También no se pierdan esta sección sobre Sukkot, que también les contaremos más cosas de los criptojudíos.
Hasta pronto entonces.